¿Tienes problemas con el alcohol o conoces a alguien que los tenga? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco Maxuini.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Bienvenidos todos a un episodio más de Supervive Podcast y nos más de Supervive Podcast y nos trae un tema en verdad importante y muy interesante para todos los que estamos hoy aquí reunidos, que es el tema del alcohol y la salud femenina. Y vamos a estar platicando de todos estos mitos, de todas estas información que a veces no sabemos si es cierta, qué verídica es, y hoy vamos a estar platicando no solamente con un invitado o con una invitada, sino con dos. Vamos a estar conversando para ir más allá del mito, como dice el nombre de este episodio, entender cómo el alcohol afecta a nuestra salud, específicamente a la salud de la mujer, y qué herramientas tenemos al alcance para que pues superemos o no caigamos en este vicio que nos puede hacer mucho daño. Y porque finalmente su propio podcast siempre está aquí para llevar salud, para llevar bienestar hasta donde todos estemos. Y bueno, antes de presentar a nuestros invitados, quiero dar la bienvenida y saludar a Paco, que semana a semana estamos aquí juntos platicando de estos temas de bienestar.
Hola, pues sí, ya llegó otra semana más. El año ya está llegando al cierre. Qué cosa tan impresionante, en verdad. El tiempo pasa volando. Y bueno, los episodios pasan y pasan y pasan. Y la verdad es que me encanta porque cada episodio que termina es, digamos que aprendí algo nuevo. Tengo un poco más de conocimiento con respecto a algún tema. Y seguro que el día de hoy no va a ser la excepción.
Así es, no va a ser la excepción. Alcohol y salud femenina, más allá del mito. Y déjame te platico, Paco, ¿quién va a estar con nosotros? Voy a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Noemí Fernández. Noemí es una profesional de marketing con más de 17 años de experiencia en la industria y es la orgullosa dueña del Instituto Marketing Agency. Es una agencia de publicidad integral especializada en alcance bilingüe y multicultural, tan necesario ahorita aquí en nuestra comunidad hispana. Ella es originaria de Aguascalientes, México, y Noemí emigró a los Estados Unidos cuando tenía 8 años de edad y trae consigo esta resiliencia y esta determinación que la han impulsado en su carrera de marketing con compañías como Univision y como Estrella Media. En 2021, ella lanzó este movimiento que se llama Sober Latina Lifestyle. Es un movimiento dedicado a crear conciencia sobre los beneficios físicos y mentales de una vida de sobriedad. Además de su trabajo profesional y de impacto social, Noemí tiene una gran pasión por la fotografía, siempre busca pues formas creativas de capturar estos momentos de la vida a través de su lente. Noemí, gracias por estar aquí. Bienvenida al podcast Supervive.
Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por la introducción. Para mí es un placer tener esta oportunidad de estar en Supervive Podcast. Estoy muy entusiasmada de compartir mi experiencia en este tema. Y bueno, ser parte de su movimiento.
Muchas gracias, Noemí, de verdad estamos seguros que vas a aportar muchísimo para toda la comunidad. Y déjenme les presento a nuestro segundo invitado del episodio de hoy, porque como bien dijiste al principio, Aide, hoy tenemos a dos invitados, digamos que dos por uno. Estamos de oferta. Tenemos también como invitado al doctor.
Vengo con equipo.
Exactamente, no viene sola Noemí, viene ahí con su equipo. Y ahorita vamos hablando de equipo, ahorita vamos a decir también ahí por ahí un dato interesante. Pero bueno, vamos a presentar al doctor Henry Ponzi. Él es médico de atención primaria por más de 37 años. Es especializado en medicina interna en Carrollton, Texas. Es miembro fundador de la Sociedad Americana de Hipertensión, profesor asistente clínico en UT Southwestern Media Medical Center, investigador de ensayos clínicos para los Institutos Nacionales de Salud y la Industria Farmacéutica, miembro del Colegio Americano de Farmacología, Farmacología Clínica, miembro de la Sociedad Americana de Hipertensión, FAA, médico forense superior de aviación. Publicó 3 libros sobre hipertensión. Es miembro de varias juntas editoriales de publicaciones de salud con énfasis en la hipertensión. Conferencista en los Estados Unidos, América Central y del Sur también, Europa y Asia. Y además, hablando de esta cuestión de que traes equipo, Noemí, pues por si fuera poco, así como cuando luego decimos y hace tamales, vende tamales los domingos, bueno, también futbolista por ahí, portero, estuvo en tierras argentinas con el River Plate, nada más, que no es cualquier equipo, y con Defensores. Entonces, digamos que podemos hablar de un equipo también deportivo. Bienvenido, doctor.
Gracias, Paco. Agradezco la introducción. Muy linda, te agradezco mucho. Y como bien comentaste vos, uno nunca deja de aprender, ¿no? Incluso siendo médico, lo importante es eso, ¿no? Uno siempre quiere aprender y uno aprende de toda la gente, de mí, de ustedes, de los pacientes. Así que siempre es importante tener esa inquietud de seguir adelante. Así que te agradezco mucho. Sí, y muy, muy divertido mi tiempo en Argentina. Ahí es donde me gradué también de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. También jugué al fútbol ahí profesionalmente. Gracias.
Wow, increíble. Así como que, y ahí en mis tiempos libres también jugué fútbol profesional.
Todo suma y por eso hoy estamos aquí platicando con ustedes. Imagínense, amantes del deporte, de la salud y, y con este tema tan, pues, tan importante que es el alcohol y la salud femenina. Y pues ahora sí que, como decimos en otros episodios, vamos a comenzar por el principio. Y quisiera yo directamente preguntarle, doctor, acerca del alcohol, si es considerado una droga, y después que nos platique un poco acerca de estos mitos o malos entendidos que hay alrededor del consumo de alcohol y la salud femenina. Lo escuchamos.
En la Facultad de Medicina nosotros estudiamos alcohol como un medicamento, una droga, es un anestésico. Así que lo que hace la droga cuando entra en el sistema circulatorio, llega al cerebro y lo que comienza a hacer es disminuir la capacidad de razonar. Por eso mucha gente cuando toma alcohol se siente eufórica, porque lo que primero que frena es el lóbulo frontal. Y ese es el lóbulo que nos, obviamente, da razonamiento, nos dice que no tenemos que hacer ciertas cosas, y cuando ese lóbulo frontal se frena, el paciente se desinhibe. Por eso sienten esa euforia, pero lo que está pasando es lentamente va disminuyendo su capacidad de intelecto, capacidad de razonar y ese tipo de cosas. Ahora, con respecto al mito, lo que yo he visto, acá en Estados Unidos aproximadamente 20 millones de mujeres hispanas por encima de los 18 años de edad, y acá en Estados Unidos por encima de 21, donde la edad obviamente de consumo alcohólico, ¿no? Ahora, cada uno tiene una definición distinta con respecto a consumo de alcohol. Noemí, ¿qué es lo que usan ustedes para decir que una persona teóricamente, entre comillas, es alcohólico?
Bueno, yo, hablando de mi experiencia, yo creo que yo no me daba cuenta que tenía un problema con el alcohol. Realmente era socialmente, era por mi trabajo, por mis amigas, pero no lo veía como un problema hasta que nació mi niño y me di cuenta que cuando yo tomaba, como hay esa cultura de mommy wine culture, uh-huh. después de un día tan exhausto, bueno, te mereces una copita de vino, ¿por qué no? Y creo que en mi tema con Sober Latino no es realmente no tomes, no, pero si hay un problema de que sientes que en algo te está afectando, entonces explorar una vida sin y ver si te funciona mejor. Entonces para mí me di cuenta que empezaba ya a tomar ya más en la casa versus socialmente. Uh-huh. Y esto fue donde para mí me di cuenta que si lo estoy como deseando, de llega el jueves y siento que necesito una copita de vino o más, porque luego se convierte a lo mejor poquito, 2, 3, 4. Eso para mí fue cuando yo me di cuenta que era un problema. No me estaba funcionando ya.
Lo que pasa es que lo que la gente dice que son 7 vasos de alcohol por semana, ¿no? Entonces es cuando uno teóricamente ya puede ser que sea un problema para la persona. Ahora, con respecto a las mujeres, hay varios factores que influyen mucho, ¿no? Hombres versus mujeres. Lo que pasa con las mujeres es que tienen un metabolismo distinto a los hombres, tamaño también distinto a los hombres. Entonces la concentración de alcohol por el mismo trago, hombre versus mujer, va a ser mayor en la mujer que en los hombres. Entonces le va a afectar mucho más. Ahora, otro dato interesante, estudiando, de vuelta Paco, estudiando, ¿no?, para este podcast, uh-huh. es que en los hombres, cuando toman, se deprimen. Y ha habido estudios que demuestran si hay un 48% de estos hombres que están tomando alcohólicos y dejan de tomar, al final de 4 semanas solamente el 6% se mantienen deprimidos. En las mujeres es al revés. En las mujeres, porque están deprimidas, es la razón por la cual toman el alcohol. Y muchas mujeres lo usan como un fármaco, ¿no?, un medicamento o algo para calmar los nervios, para calmar. Y lo que no se dan cuenta con el tiempo, que va a pasar una dependencia de ese alcohol. Y como bien dijiste vos, Naomi, sale una rutina. De repente yo necesito, estoy ansiosa, quiero calmarme, voy a tomar un trago. Entonces sí, funciona, porque como comenté al comienzo, es que actúa a nivel del cerebral y disminuye ese lóbulo frontal, entonces la paciente se siente más calma, pero llega a ser una dependencia, y por eso las mujeres es peor. También 3 factores más. Uno, a nivel cardiovascular, dicen que hay una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular en mujeres que toman versus no. A nivel hepático, se llama cirrosis, puede llevar una mayor incidencia en las mujeres. ¿Por qué? Porque las enzimas hepáticas eliminan el alcohol más rápido en los hombres que en las mujeres. Y al haber más alcohol en el sistema, puede haber esas cicatrices que causan cirrosis. Pero otro dato interesante es que hay una mayor incidencia de cáncer de mama en mujeres que toman alcohol versus la que no toman. Ahora, uno no dice que en una situación social no debe de tomar. Lo que pasa es que cuando llega a ser rutinario, porque tenés que tomar para calmarte, entonces ahí es cuando existe el problema, ¿no?
Uh-huh. Claro. Como lo mencionó al principio con el tema de el alcohol, que finalmente es una droga, también me uh-huh. imagino yo que se da esta situación como con otras drogas, que no es solo que ya uno lo busca con más frecuencia, sino en más cantidad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, un ejemplo, en un paciente que es alcohólico, ¿no? Uh-huh. Ellos pueden tomar mucho y no le afecta desde el punto de vista físico-mental, porque las enzimas hepáticas están tan aceleradas que ese alcohol nunca llega al cerebro, porque el cuerpo lo metaboliza rápido. Por eso la gente que toma mucho puede tomar mucho. A una gente que acá teetotalers, ¿no? Que no toman mucho alcohol, cuando toman una copa, de repente o se sienten mal, o cansados, o mareados, porque ¿qué pasa? Como estas enzimas hepáticas no están aceleradas, el alcohol queda más tiempo en el cuerpo y puede afectar el cerebro. Por eso las mujeres que tienen un volumen de líquido menor que los hombres, hay una mayor concentración de alcohol y por eso sí le afecta. Entonces, volumen. Entonces, lo otro también es el tipo de alcohol, ¿no? Porque uno dice cerveza, vino, un trago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Son 12 onzas de cerveza, van a ser 6-5 onzas de vino o 1.5 onzas de alcohol. ¿Entiendes? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Entonces, depende de quién se lo haga. Como yo digo a mis pacientes, un dedo puede ser así o el dedo puede ser así, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión es la definición de cada uno. Pero lo importante, como dicen a mí, es que la paciente esté consciente, porque a veces no se dan cuenta, ¿no? Es muy sutil, viene, y como comenté al comienzo, muchas mujeres están, desde el punto de vista, deprimidas sin darse cuenta. Uh-huh. Y de repente esto se acentúa y se agrava, y antes que se den cuenta, de repente ya están tomando por lo menos 7, 8, 10 copas por semana, y entonces eso ya trae problemas.
Claro. Yo gracias por esta educación. Realmente creo que educarnos nos abre los ojos y nos permite tomar acción. Y están hablando, ahorita doctor mencionaba, cuando ya no me di cuenta, o sea, de repente ya estoy tomando de 7 a 10 a la semana y ya tengo un problema enfrente. Y creo que esta pregunta va para Noemí. Nos comentaste, Noemí, que tú te diste cuenta de esto, que ya era un problema para ti cuando nace tu hijo, pero me imagino que hubo otros, como dicen en inglés, red flags, ¿no? O sea, otras cosas alrededor tuyo que te hicieron darte cuenta. No nada más que decías ya quiero que sea jueves y quiero tomar una copa, ¿no? ¿Cuáles son estas red flags? ¿Cuáles son estas llamadas de atención o señales que tenemos que tener mucha atención como mujeres para decir voy a pedir ayuda? No estoy sola en esto, pero necesito pedir ayuda.
Sí, bueno, en el 2021 comencé a intentar una vida sobria después de una fiesta de Año Nuevo, que al siguiente día me sentí terrible. Entonces dije, no, ya no vuelvo. Esos momentos de ya no vuelvo a tomar. O sea, esto ya no puedo porque me sentía cansada. El otro día pierdes todo tu día para sobrellevar esa resaca. Y dices, bueno, te hidratas, te sientes mejor y luego ya se te olvida que dijiste ya no ibas a tomar. O sea, que ya no iba a pasar. Entonces, después de varios intentos, me di cuenta que me estaba afectando emocionalmente, como me sentía de mi energía, no tenía la misma energía, así. Yo quisiera ir al gimnasio, si había tomado una copa de vino, al siguiente día no me iba a sentir con la misma energía como para seguir como una rutina saludable. Luego llega en septiembre 28 y tuve un momento en el supermercado con mi niño que me topé con otra mamá en la fila donde estaban los vinos. Estábamos las dos buscando niños y yo tenía, bueno, yo mi niño de 8 meses y ella con sus niños. Y ya estuvimos allí como unos minutos. Luego nos fuimos, nos topamos otra vez en la línea de los jugos. Y cuando voy entrando a la línea de los jugos, veo que su nene le dice, mamá, mamá. Y lleva un jugo de cranberry juice, de jugo de uva. Le dice, mamá, mamá, mira, aquí está el vino de los niños. Eso me frizó en ese momento. Porque inicialmente fue un poco de wow, o sea, ¿qué está pasando con ellos, verdad? Porque digo, wow, ¿cómo está refiriéndose al vino como el vino de los niños? y es un niño de 4 años. Entonces, luego yo regresé a mí, okay, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo yo estoy exponiendo a mi niño y normalizando el alcohol en mi casa? Y fue cuando lo tomé mucho más serio. Uh-huh. Y esa misma noche comencé la página de Sober Latina Lifestyle porque no encontraba realmente nada en como grupos de ayuda y no es, yo quería empezar como pues a investigar como cómo puedo motivarme para estar en una vida sobria y cómo se hace, porque ya lo he intentado desde el comienzo del año y no lo he podido hacer efectivamente. Uh-huh. Entonces en ese momento fue cuando ya fue una red flag grande, pero sí, ya venía de hace tiempo de que sí veía que no me estaba funcionando por cómo me sentía mentalmente, físicamente.
Ok. Yo creo que también esto lo hemos platicado en otros episodios. El tema de saber pedir ayuda a veces es algo que se nos complica, porque para empezar necesitamos reconocer que necesitamos esa ayuda, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que de pronto se vuelve retador, porque cuando estamos ante un problema como estos, pareciera ser que los últimos que nos damos cuenta somos los que estamos metidos en ese asunto, ¿no? Uh-huh. Justo en esta semana fui a una plática de un escritor que él también tuvo problemas de alcoholismo, fue a Alcohólicos Anónimos, siguió los 12 pasos, todo esto, y pues nos platicaba justo eso, que él no se daba cuenta que tenía ese problema a pesar de que había muchas red flags, ¿no? Uh-huh. Lo invitaban cada vez menos, su familia lo relegaba en las reuniones, porque además decía, no nada más tomaba, sino además me transformaba, era yo muy agresivo, ¿no? Uh-huh. Entonces pues nadie quería estar conmigo, y menos cuando tomaba. Entonces él hablaba de lo difícil que fue para él darse cuenta que tenía un problema y que necesitaba ayuda, y el siguiente paso era pedir esa ayuda. Yo creo que como hemos hablado en otros episodios, el proceso de saber que necesitamos ayuda y pedirla requiere, pues ahora sí que muchas agallas de parte de la persona que lo está solicitando, mucha fuerza, mucha conciencia, y que te hayas dado cuenta y que hayas hecho algo al respecto. Yo creo que es algo sumamente valioso, y gracias de verdad por compartirlo uh-huh. aquí con nosotros. Hablamos entonces ahorita de estas red flags y de pedir ayuda. ¿Cómo pudiéramos pensar en un proceso para reconocer que necesitamos esa ayuda? Es decir, para alguien que nos esté escuchando, que esté en esa situación pero no se ha dado cuenta, ¿qué elementos podrían o tips nos podrían dar con respecto a cómo darnos cuenta? Así como un tipo, voy a hacer un checklist y de repente marco todo y digo, chin, entonces yo creo que yo tengo que pedir ayuda. ¿Cómo qué tipo de cosas tendríamos que poner en ese checklist?
Bueno, para mí lo que yo notaba es si estaba en una reunión familiar y me daba ansiedad, como que tenía que estar tomando para estar como más calmada, y no podía estar en una celebración sin tomar o lo que sea. Puede ser de un, vamos a decir, me digo, okay, solamente me voy a tomar esta copita y ya. Uh-huh. Pero si no tengo control, porque no tiene nada de malo tomarse una copita de vino, o sea, no uh-huh. es, pero si tú puedes hacerte una
introspección, o
sea, introspección de pensar en tengo control de decir solamente una o solamente dos, tengo conciencia de qué es mi límite cuando me transformo, y ya que me transformo me gusta o no me gusta a quién me convierto, o qué estoy perdiendo también cuando me transformo. Me estoy perdiendo de memorias, de momentos. Entonces, para mí eso fue algo clave de esa ansiedad, porque puedo hablar un poquito sobre mi vida profesional, cómo lo viví. El alcohol era algo bien social, parte de cada semana, los happy hours, y es okay, es un happy hour, ¿verdad? Relax, ya, pero ya luego se volvió hábito de que si no era una vez al mes, era cada semana. Entonces eso, para que mi cuerpo regresara a sentirse con claridad, eso te afecta en el trabajo también, de una forma o no, cómo te sientes, si te sientes cansada o no. Entonces yo creo que esas serían dos formas. Como mamá, ¿cómo te sientes en las mañanas? ¿Te sientes hidratada? Porque el alcohol puede ser en el calor, dice, una cervecita por el calor, pero te deshidrata. Ese es uno de los mitos que no te ayuda. Entonces es cómo te sientes mentalmente, físicamente. Eso sería para mí.
So, Paco, entonces este es un efecto dominó. Ajá. Donde no solamente es el paciente o la persona que tiene el problema, sino afecta al resto de la familia, al trabajo. Entonces, lo que pasa a veces es que la primera persona que se da cuenta es significant other, ¿no? La esposa, el esposo, novia, novio. Entonces, ahí, si tenés un buen ámbito familiar, eso también te ayuda mucho a poder tomar ese primer paso para decir, tengo problema y tengo que corregirlo, ¿no? Pero como también en la drogadicción, muchos pacientes tienen que llegar a un punto que están tan desahuciados que ahí es cuando piden la ayuda, ¿no? Todo el mundo tiene un límite distinto. Entonces, una persona tiene que perder el trabajo, o que están por divorciarse, o se pelean. Entonces, varía de persona a persona. Pero yo pienso, por lo que yo veo, es que en los casos severos, veo que hay una disfunción familiar. Y no estoy hablando de la familia inmediata de la persona con alcoholismo, sino estoy hablando de los mamás, papás, de los abuelos, donde, como decían a mí, ¿no? Y ese chico ve que la mamá toma. Entonces, lo que pasa es que de repente se normaliza eso y no hay un control de esa perspectiva. Y ahí es donde la gente cae dentro de la drogadicción, alcoholismo, y es difícil después tratar de salir, porque no es solamente una adicción física, no es que decir, bueno, yo necesito tomar algo para calmarme, sino claro, es una adicción mental, es claro, el problema, ¿no? Y por eso con los 12 Steps, vos dejás de tomar alcohol, pero lo que pasa, mucha gente de repente ve una película y están tomando alcohol, la mente va directamente a ese lugar donde estaban antes. Y por eso siempre es una lucha para esta gente. Pero como le digo, las mujeres, mucho tiene que ver con la depresión. Entonces, tratando esa depresión en las mujeres, muchas veces ayuda a solventar el problema del alcoholismo, ¿no? La cuestión es entender que hay un problema físico, pero también hay un problema de punto de vista psicológico que uno tiene que solventar. Porque con la drogadicción, bueno, vos le haces una semana donde los chicos sufren, donde vos no le das medicamento, 3 semanas le haces rehabilitación y se van a casa, y yo te digo que el 95% hay un recidivismo de drogadicción a la semana. Así que no es un problema físico. Y eso lo podemos también traducir al alcoholismo. No es un problema físico en sí, sino es un problema de punto de vista. Cuando yo digo mental, yo estoy hablando de trastorno, digamos, seguramente de muchos chicos jóvenes, donde usan el alcohol como una muleta. Y a lo que me refiero es que yo tengo mi tobillo que está lastimado y uso la muleta para poder solventarme. Y, claro, y eso es lo que hace la gente, ¿no? Lo usa para algo, para ayudar, para pasar el día o llegar, y entonces no estamos viendo el problema de base, que es depresión en las mujeres,
Claro, claro, es que me hace pensar en el problema de raíz, en la causa. Digo, estamos hablando aquí de ya estamos envueltos en el problema del alcohol y mi salud, y entonces estamos hablando de recursos, y esto me encanta, ¿no? Porque es empoderamiento en salud. Sin embargo, doctor, ahorita usted habla de esta parte importante de por qué, de la raíz, ¿no? Y bueno, las estadísticas nos dicen de la depresión, pero yo me iría todavía más, ¿y por qué las mujeres hispanas viviendo en este país estamos tristes o están deprimidas? ¿Cuáles son las causas? A lo mejor extraño mi país, a lo mejor no sabemos, las barreras del lenguaje o en la parte profesional que muchas carreras se quedan truncas, o un tema de miedo y ansiedad por la situación de mi estatus legal, regular o irregular. O sea, hay muchos factores que qué importante es que todos los que nos están escuchando, participantes, miembros, familias, incluso organizaciones, sepamos que pues también queremos ser parte de la solución y tenemos que empezar a atacar las causas, las raíces, ¿verdad? Porque no queremos que desemboque en un alcoholismo y afecte la salud. Ya vimos cómo afecta la salud de las mujeres. Yo tengo una pregunta con respecto al empoderamiento en salud. Vamos a suponer que estamos dentro del problema del alcoholismo y hay recursos, voy a pedir ayuda, pero uno de esos recursos son mis doctores. En Rosa es Rojo hablamos mucho del empoderamiento en salud. ¿Cómo me pueden ayudar mis doctores, mi médico primario, de atención primaria? No, mi médico familiar, que es al que yo voy a ir o a la que yo voy a ir y voy a ver primero. Le voy a decir, tengo esta situación, es el que me va a ayudar o me puede orientar. ¿Cómo nos puede usted ayudar a entender que necesitamos hacer equipo con ustedes para atender este problema de alcoholismo, si es que ya lo estoy viviendo?
Sí, ahí tocaste un tema muy importante. Yo en julio del año pasado me pidió a Beth Van Dyne, que es una congresswoman acá en Irving, para ir a Washington a dar testimonio sobre el tema de medicina. Lo que pasa hoy en día es que la primera consulta con un médico de cabecera comúnmente dura 8 a 10 minutos. ¿Entiendes? Entonces, 5 minutos la primera queja y después 1 minuto para las otras 4. Entonces, en ese tiempo, en ese interín, ¿no? Este tipo de situación no sale al frente, porque la persona va por lo que más le urge en ese momento. Y como yo le digo a mis alumnos, ¿no? Uno tiene que hacer el examen físico y la historia clínica y hablar con el paciente, porque hablando, te doy un ejemplo, yo tengo una paciente que tiene una gastritis. Pero ¿qué pasa? Esa gastritis estaba relacionada al estrés que ella tenía, ¿no? Porque ella tenía una nena de 1 año, pero también tenía una relación con una persona que no era su pareja. Y eso le estaba causando estrés. Pero entonces, ¿qué pasa? Ella vino por la gastritis y salimos con este otro tema, pero uno tiene que tomar el tiempo con el paciente para hacer eso. Y eso veo también, por lo menos acá en Estados Unidos, lo que está pasando, y eso también influye, porque se habla mucho del costo de medicina, pero la mejor forma de bajar el costo es conocer a tus pacientes y, como bien dice usted, Aide, es reconocer estos problemas y saber, porque si yo conozco a la paciente, yo conozco a la familia y yo veo que hay problema, yo puedo ser el primero que pregunte, y eso le da la puerta abierta para que la persona empiece a hablar. Sí, doctor, tengo un problema, esto es lo que me está pasando. Porque vos le preguntás, si uno está deprimido, bueno, ¿qué está deprimido? La razón puede ser muerte en la familia, divorcio, problema en la pareja. Entonces, eso abre la puerta para decir que, mira, yo tengo un problema con la pareja porque de repente me doy cuenta que estoy tomando mucho o no estoy tomando mucho, o estoy tomando mucho tiempo fuera de mi matrimonio, y eso abre la puerta. Entonces, lo importante es, tiene que ser los dos, el paciente y el médico, pero desgraciadamente hoy en día, por lo que veo, y por eso yo no me gusta hacer eso y yo no lo hago, pero es un fenómeno que está ocurriendo muy seguido. Lo otro también que yo veo que comentaste vos es que nuestra sociedad hispana tiene una jerarquía matriarcal, de mujer. Entonces, muchas veces las mujeres se sienten muy responsables de todo lo que está pasando. Porque yo veo que yo tuve tres pacientes abuelas, una bisabuela que está atendiendo al nieto, al bisnieto, y ellos están encargados de eso. Entonces, todo eso a veces contribuye mucho a que se están sobre ocupados o preocupadas, y eso puede llevar a esa depresión que puede llevar a al alcoholismo, ¿no?
Ok. Muy interesante esa manera de abordar, pues como lo hemos hablado en también otra vez en otros episodios, multifactorialmente, o sea, no es una sola cosa, todo tiene otras razones o puede tener otras consecuencias, puede tener otros caminos, y bueno, el como dice, el darse el tiempo para entender un poco más o para tratar de descubrir más a fondo y no quedarnos nada más por encimita y decir, gastritis, entonces ten esto y nos vemos. Sino pues tratar de ir a la raíz del problema. Yo creo que es fundamental, y felicidades por ello, y gracias por comentarlo.
Noemí, me gustaría hacer un comentario sobre de eso también, de parte de como del lado de marketing. Por mi experiencia en lo que es marketing, he visto cómo ha evolucionado, cómo se promueve el alcohol. Cuando yo comencé mi carrera en el 2005, ¿verdad? En publicidad se veía mucho lo que era la publicidad de cervezas, de alcohol, y siempre el demográfico era hombres 21 a 49, hombres 21. Entonces ese era el demográfico para vender alcohol. Ha cambiado bastante en los últimos 7 años. El tipo de alcohol que se vende, películas que hemos visto como Sex and the City, que hizo mucho de moda los cosmos, todo esto de los cócteles, y aparte de eso, el tipo de alcohol que ahora se vende es mucho más como para el target de mujeres. Entonces yo en parte sí creo que es de llegar a la raíz, pero también no creo que es coincidencia que estamos tomando más como mujeres cuando se nos está promoviendo tanto el alcohol y cómo soluciona, porque todos los comerciales de alcohol son de una fiesta, felicidad, alegría, y cuando hace físicamente lo contrario, como lo explicó el doctor Panzi, que hace lo contrario en tu cerebro. Y creo que eso tiene mucho también que ver en cómo estamos ahora, cómo tenemos esa relación con el alcohol y cómo lo estamos tomando. Porque si hay, hace un mes vi un comercial que se lanzó de un whisky, y el demográfico por mucho tiempo era hombres, 49, ahora es era una mujer entrando a un bar pidiendo un whisky. Okay. Que yo no digo que como mujeres no podemos hacer muchas cosas, pero si te están haciendo, así como por ejemplo el cigarro. El cigarro es malo para la salud, hubo reglamentos, vas a la gasolinera, ves, el cigarro es malo, pero nunca ves algo que dice el alcohol es no es bueno para tu cuerpo. Entonces no hay ese tipo de reglamentos, cuando en realidad, como lo explicó el Dr. Panzi, el alcohol es una droga.
Así es. Creo que las regulaciones pues se van modificando. Aquí en México también la cuestión, por ejemplo, del cigarro también ya es muy pues ya se ha abordado mucho en términos legales, y hay prohibiciones. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chico, hablando de fútbol, en el estadio había anuncios, las vallas publicitarias de cigarros, y dices, ahorita ya, digamos, pasado el tiempo, volteas para atrás, ves eso y dices, es que es increíble que eso hubiera sucedido. O sea, que en un evento deportivo me estés anunciando cigarros, ¿no?
Había chicles, unos chicles de forma de cigarro. No sé si recuerdan algo. No recuerdo cómo se llamaban, pero yo recuerdo en los 80s y hace poco vi una foto y digo, oh, no puedo creer que había unos
chocolates. Había unos chocolates en forma de cigarro también. Y bueno, eso ha ido cambiando y esperemos que con el alcohol vaya sucediendo lo mismo, porque sí es un tema. Es un tema que nos afecta, que nos concierne a muchos, a muchas. Ya sea que uno esté experimentando el tema, ¿no? Que uno esté, que no se dé cuenta todavía que ya tiene un problema. Uh-huh. O que viva en la casa con una persona que tiene el problema y que tampoco se ha dado cuenta. O tal vez que sí se dio cuenta y está trabajando para salir de ello. Yeah. Pero el tema es que esto no solo impacta a una persona, sino impacta a todo su entorno, a la familia, a las amistades. Y yo confío en que todo esto vaya modificándose, al igual que sucede con el cigarro. Que la gente no ha dejado de fumar, bueno, sí, hay gente que sigue fumando, pero yo sí veo que ha disminuido mucho, al menos en mi entorno. Yo sí he visto que ha disminuido mucho. Entonces yo confío que algo así suceda también en términos de alcohol, y que tengamos también más educación al respecto, ¿no? Más educación como consumidores. Como decía el doctor al principio, pues no está mal si te tomas un trago, vas a brindar con tu familia por Navidad o alguna celebración, pues no está mal. El problema es cuando ya se nos sale de control, cuando ya no es algo que... Estaba viendo el origen de la palabra adicto. Y es interesante. Luego me gusta hacer ese tipo de ejercicios porque es interesante cómo en la misma palabra hay un significado fuerte. Por ejemplo, adicto viene de la palabra adictus. Y esto era un adictu, era una persona que se hacía esclavo. Había sido libre, ¿no? Y de pronto se convertía en esclavo porque tenía una deuda con alguien. Uh-huh. Y entonces ya no era libre. Y de ahí viene el adicto, es decir, ya no es libre. Y depende de una sustancia, depende de
algo.
De algo, algo más. Entonces, yo confío en que mientras avance el tiempo, también avance la educación y avance las legislaciones para que esto pues vaya siendo menos problema y que sepamos llevarlo de una mejor manera.
Siempre, Paco, acá cuando estuvo el corona acá en Dallas, mi veterinario se quejó porque lo que iba a quedar abierto era primero los hospitales, la oficina de los médicos, grocery stores, después venía la licorería y después venían los veterinarios. Así que se fijaba que él estaba por debajo de la licorería, ¿me entiendes? Entonces, y como le digo, la gente lo usa como una forma de poder poder tratar de adaptarse a la situación. Y ahí es donde, como hablamos, la causa raíz está dentro de ese paciente, ¿no? Así que los síntomas son el alcoholismo, pero el problema viene de adentro.
Viene de fondo. Pues yo, de verdad, me encanta la oportunidad que hemos tenido de platicar con ustedes dos como equipo. Creo que al inicio lo dijimos así, entre broma y broma, ¿no? En cuanto a que venían como equipo, pero se nota esta coordinación y este esfuerzo en educarnos, ¿no? Estamos hablando con Noemí, con un tremendo testimonio de cómo vivir con sobriedad, y que representas a las mujeres hispanas, a todas nosotras que vivimos en este país, con el doctor Ponzi, con toda esta parte médica, de apoyo, de empoderamiento en salud, y de alguna manera, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero están aquí también representados, como usted decía, el significant other, ¿no? Nuestras familias, nuestras parejas, nuestros esposos, hablamos de los hijos y de la comunidad. Este es un problema, es una situación que si ya lo reconocemos y nos educamos y hacemos equipo como ustedes dos lo están haciendo, tenemos tremendas probabilidades y de verdad recursos pues para salir adelante. ¿Verdad? A mí me encanta que es la misión de Supervive, empoderar, dar recursos, y hoy tenemos este testimonio, esta oportunidad de apoyarnos en comunidad, como la comunidad de Sober Latina, de apoyarnos en nuestro equipo médico, como hoy Dr. Ponzi está aquí también compartiendo esta información y esta educación, para que este no sea un problema. Y bueno, no sé si esto es esperanzador o no, pero yo he visto ahora en los restaurantes, hablando nada más del comentario de Paco, que las cosas pueden cambiar, como cambió con el cigarro, pero me ha llamado mucho la atención en los últimos par de años que los menús ahora incluyen mucho las bebidas cero o los famosos mocktails, que esa palabra yo ni la conocía, ¿eh? O sea, decían, ¿qué? ¿Un mocktail? Y digo, qué bueno que en el papelito ahora hay una sección de cero alcohol. Entonces, no sé, creo que eso es algo nuevo que estoy viendo y
sí, a mí me encanta el movimiento que hay, porque es algo, después de la pandemia que hubo tanto, subió tanto el consumo de alcohol, de allí ya estamos como anivelando un poco, yo creo, en varios grupos que están viviendo una vida sobre y promoviéndolo, y uno de esos clubs que han salido son todos vinos sin alcohol. Hay Katy Perry también sacó una colección de bebidas sin alcohol. Hay restaurantes ofreciéndoles. Ahora hay bares que son cero alcohol, bebidas cero alcohol.
Wow.
Entonces, eso es algo muy muy padre, de que puedes experimentarlo y checar a ver cómo les parece.
Perfecto, muy bien. Pues entonces busquemos esos lugares, vamos a socializar con cero alcohol, ¿no? Porque para socializar no lo necesitamos, para platicar, para pasarlo bien, no necesitamos de ello. Necesitamos estar con otras personas, platicar, disfrutar. Y si tenemos esas alternativas, estas bebidas sin alcohol, pues qué mejor para pasarla bien. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros toda esta información. Como dije al principio, cada episodio me gusta porque aprendo y conozco y abro los ojos hacia otros lugares que probablemente yo antes no volteaba a ver. Y bueno, el día de hoy así fue, aprendí. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Noemí, por compartir esto con nosotros. Y bueno, Aide.
No tener pena si estás embarcando en algo, dices, ¿sabes? Hablarlo con la familia, que no te dé pena, porque ese era mi problema. Yo tenía como esa vergüenza, ay, qué vergüenza, que no me vea la tía hablando de este tema, qué vergüenza para mi mamá, qué me va a decir. O sea, eso me tomó tiempo en mis redes sociales de salir físicamente, porque me daba pena. Pero yo creo que para mí es una bendición que vale la pena.
Claro, yo aplaudo eso.
Exactamente, Noemí. Y como siempre decimos, hoy es el primer día del resto de nuestra vida, hay que cuidarse, ¿no? Entonces uno a veces no tiene esa perspectiva.
Así es.
Muchas gracias, muchas felicidades. Esa valentía de verdad que mueve corazones, cambia vidas y de verdad tremendamente lo agradecemos. Les mandamos un abrazo y esperamos que la audiencia haya aprendido tanto como nosotros y que podamos vivir con más sobriedad y con más salud y con más bienestar. Es posible. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.